En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. En Cuba, puedes ir a la cárcel por cubrir tu cuerpo con la bandera cubana. Pero el rapero estadounidense Tekashi, lo ha hecho libremente en Pinal del Río. Tras la publicación del video musical del tema Leyenda Viva, primera colaboración entre el rapero estadounidense de origen mexicano y el cubano Lenier Mesa, surgieron críticas ya que Tekashi está libre, pero cubanos que posaron con la bandera como Aniel González y Luis Manuel Otero Alcántara están presos. El colega Luis Guardia con los detalles.
El tema Leyenda Viva, grabado en Cuba, donde se aprecia a Tekashi 69 regalar dinero con su cuerpo cubierto por una bandera cubana. Dos elementos por los que varios cubanos han sido detenidos.
Esta persona, Luis Manuel Otero Alcántara, hace tiempo que hizo esto.
El artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara ha realizado varios performances con la bandera cubana. Actualmente está encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde cumple una sentencia de 5 años de cárcel, tras ser condenado entre otros delitos por el de ultraje a los símbolos patrios. La activista Aniet González también está en prisión. El régimen castrista denegó el pasado viernes un recurso de habeas corpus interpuesto a su favor. Aniet fue detenida el 23 de marzo por publicar fotos con su cuerpo cubierto por una bandera cubana. Tras la publicación del video musical del tema Leyenda Viva, críticos del gobierno comunista se cuestionan la política de doble rasero empleada por las autoridades cubanas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
El influencer Yoandy Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, volvió el miércoles a las redes sociales para anunciar su salida de la cárcel tras cumplir una condena de 2 años por criticar al régimen de La Habana. Montiel aseguró en una transmisión directa en Facebook que no lo cambiaron, no lo apagaron y va a hablar de todo. El influencer fue detenido el 12 de abril del 2021 y condenado bajo cargos de desacato agravado de carácter continuado por burlarse de los dirigentes cubanos, especialmente por Miguel Díaz-Canel. Montiel estuvo recluido inicialmente en Villamarista, cuartel general de la Seguridad del Estado, y terminó su condena en la prisión de Valle Grande, en La Habana. En el momento de su arresto, El Gato de Cuba tenía más de 144 mil seguidores en Facebook y 74.000 en YouTube, plataformas en las que criticaba con sarcasmo las políticas del gobierno cubano. Y pasando a otra noticia, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, se reunió el miércoles con la presidenta de Taiwán en California para mantener conversaciones que ya han provocado indignación y advertencias por parte de China. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
Arriesgándose a la ira de China, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dio la bienvenida a la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, a una reunión en suelo estadounidense como parte de su parada en un viaje desde Centroamérica. Más de una docena de legisladores demócratas y republicanos se unieron a McCarthy para las conversaciones en la biblioteca presidencial Ronald Reagan, en el sur de California, en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Los funcionarios chinos prometieron una respuesta fuerte, pero no especificada, a la reunión con McCarthy. La administración Biden ha insistido en que no hay nada provocativo en esta visita de Tsai. Este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que Estados Unidos ha sido consistente en su mensaje de instar a China a mostrar moderación con respecto a la visita de la presidenta de Taiwán.
Our channels of communications are open and we...
Ella dice que los canales de comunicación están abiertos y han enviado un mensaje consistente que ha instado a la moderación y que en los últimos días han transmitido directamente a China que la escalada no es necesaria y que continuarán manteniendo abiertos los canales de conversación. Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que esos tránsitos de las autoridades taiwanesas de alto nivel no son nada nuevo, que son privados y no oficiales. Asimismo, advirtió a Beijing que no use la parada de Tsai en Estados Unidos como una excusa para aumentar las tensiones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, firmaron ayer un acuerdo con el objetivo de impulsar la cooperación en el suministro de equipos de defensa a Kiev. El memorándum pretende facilitar el envío de armamento polaco a Ucrania, principalmente vehículos blindados de tipo Rosomak, así como morteros autopropulsados, RAC y misiles de tipo Pyorun, informó la presidencia ucraniana en un comunicado. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Cambia en las redes sociales la mente de los adolescentes? El efecto del uso de las redes sociales en los menores es un área de investigación muy delicada. Legisladores y padres de familia intentan determinar los resultados de un vasto experimento que ya está en pleno desarrollo. Un nuevo estudio realizado por neurocientíficos en la Universidad de Carolina del Norte intenta algo nuevo. Hace escaneos cerebrales sucesivos a estudiantes de entre 12 y 15 años, un periodo en el que el desarrollo cerebral es especialmente rápido. Los investigadores descubrieron que los chicos que de manera habitual revisan sus redes sociales alrededor de los 12 años mostraban una trayectoria distinta, en la que su sensibilidad a las recompensas sociales de sus compañeros se incrementaba con el tiempo. Los adolescentes, con menos participación en las redes sociales, siguieron el camino opuesto, un interés cada vez menor en las recompensas sociales. El estudio fue publicado en la revista JAMA Pediatrics y es uno de los primeros intentos de registrar los cambios en la función cerebral relacionados con el uso de las redes sociales durante un periodo de años. Eva Tesler, profesora asociada de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Carolina del Norte y una de las autoras del estudio, dijo que los adolescentes que suelen revisar sus redes sociales muestran cambios bastante dramáticos en la forma en la que sus cerebros responden, lo que podría tener consecuencias a largo plazo hasta bien entrada la edad adulta y, de cierta manera, sentar las bases para el desarrollo cerebral con el tiempo. El equipo de investigadores estudió a un grupo étnicamente diverso de 169 estudiantes de sexto y séptimo grado de una escuela en la zona rural de Carolina del Norte. Los dividió en grupos de acuerdo con la frecuencia con la que, según informaron los mismos estudiantes, revisaban Facebook, Instagram y Snapchat. Tesler describió la creciente sensibilidad a la retroalimentación social como ni buena ni mala. Les está ayudando a conectar con los demás y a obtener recompensas de las cosas que son comunes en su mundo social, que es participar en interacciones sociales en línea. Además, agregó que es importante comprender cómo influye este nuevo mundo digital en los adolescentes. Puede estar asociado a cambios en el cerebro, pero eso puede ser para bien o para mal. Aún no se conocen necesariamente las implicaciones a largo plazo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde, y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España. Un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Vamos a seguir luchando por ello hasta algún día que Cuba sea libre y que podamos celebrar en nuestro país, que es un gran país, que yo tengo mucha fe. Viva Cuba libre y ojalá que esta palabra se pueda decir muy pronto. Como persona, eso es lo que piensa Emilio Estefan.
Café digital.
Las productoras de smartphones actuales tienen como meta importante reducir el impacto que tienen sus móviles en el medio ambiente. En el MWC 2023, los seguidores de las nuevas tecnologías pudieron ver cómo Samsung utiliza plástico reciclado e incluso redes de pesca usadas para fabricar sus componentes. Julio César Machado comenta sobre este tema en Café Digital.
Uno de los objetivos principales de las productoras de smartphones o teléfonos inteligentes actuales es reducir el impacto que tienen sus móviles en el medio ambiente. En el MWC 2023 se pudo ver cómo Samsung utiliza plástico realizado e incluso redes de pesca usadas para fabricar sus componentes, pero no son los únicos. Apple también tiene su propio compromiso con el medio ambiente y una de las nuevas funciones de iOS 16 es la prueba perfecta para ello. Los de Cupertino han activado por defecto la carga de energía limpia en los iPhone que estén funcionando con la versión más reciente del sistema operativo iOS 16.1. De momento el estándar solo está disponible en Estados Unidos, pero es cuestión de tiempo que se implemente en todo el mundo. La carga de energía limpia es una herramienta diseñada para que hagas un uso más responsable de la batería de tu teléfono y lo hace verificando las emisiones de carbono de su red eléctrica local. Una función para que tu iPhone sea más sostenible, pero con un precio. Con esta función activada, el iPhone determinará qué franjas horarias son las mejores para cargar tu teléfono por completo, que coinciden con las horas en las que tus eléctricas locales generan menos contaminación. Si estás cargando el iPhone en una hora muy contaminante, la carga se quedaría estancada automáticamente en el 80% si la optimización de la batería también está habilitada. Evidentemente, esto afecta directamente a la duración de la batería de tu iPhone, y si prefieres seguir cargando el teléfono de manera tradicional, así es como puedes desactivar la carga de energía limpia. Abre la app de configuración del iPhone. Escoge la sección de batería. Selecciona estado de la batería y carga. Busca la pestaña de carga de energía limpia. Cuando abras esta categoría, podrás apagar la opción durante 24 horas o desactivarla por completo. Si vuelves atrás, podrás también cambiar las opciones de optimización de la batería. Con medidas como esta, Apple quiere considerarse como el fabricante de móviles más sostenible del mercado, pero de momento esa decisión viene con un pequeño sacrificio de batería para los usuarios. Sin embargo, toda la industria tecnológica parece estar remando en la misma dirección y son muchas las empresas que esperan lograr la etiqueta Carbon Free en esta misma década, o al menos optimizar sus procesos energéticos para que el medio ambiente no sufra.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Frida es un robot singular. No por su hardware, ya que se trata básicamente de un brazo robótico industrial, sino por su software. La inteligencia artificial con la que está dotado le permite pintar cuadros en estilos artísticos bien definidos, atendiendo a las peticiones que se le hacen. Los principales responsables de esta iniciativa son Peter Chantebrand, Jen Oh y Jean McKen del Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos. El nombre de Frida corresponde a las siglas en inglés de Framework and Robotics Initiative for Developing Arts, pero tal como confiesan Chantebrand y sus colegas, haber escogido las siglas de Frida es sobre todo un homenaje a la pintora mexicana Frida Kahlo. Los usuarios pueden dirigir Frida introduciendo una descripción de texto, enviando otras obras de arte para inspirar su estilo o subiendo una fotografía y pidiéndole que pinte una representación de la misma. El equipo está experimentando también con otras entradas como el audio. Frida es un sistema robótico de pintura, pero no es un artista, advierte Chantebrand. Frida no genera ideas para comunicarse. Frida es un sistema con el que puede colaborar un artista. El artista puede especificar objetivos de alto nivel para Frida y luego ella puede ejecutarlos. El robot utiliza modelos de inteligencia artificial similares a los de herramientas como ChatGPT, de OpenAI y DALL-E 2, que generan texto o una imagen respectivamente en respuesta a una indicación. Frida simula cómo pintaría una imagen con pinceladas y utiliza el aprendizaje automático para evaluar su progreso a medida que trabaja.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.